en la mancomunidad que gestiona el tema de servicios sociales y vengo a presentároslos.
Efectivamente, proyectos como, por ejemplo, el año pasado teníamos, la temporada pasada teníamos aquí a las encargadas, entre ellas también tú, Rosa, de esa oficina de la mujer que se ha creado en los servicios sociales de esta mancomunidad para atender a las mujeres de toda la comarca, pero no solamente mujeres en edad adulta, sino adolescentes, mujeres de la tercera edad, y es algo que gracias al esfuerzo vais a poder seguir manteniendo, ¿no?, hasta finales de este año.
Sí, bueno, os quiero recordar que esta oficina de la mujer está abierta para cualquier tipo de consulta que cualquier mujer en cualquier edad le surja o tenga en dudas, en ayuda, en solicitar, no sé, alguna intervención, en consultar cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Y gracias a la Dirección General de Igualdad y Mujer, que preside Alicia Renedo, hemos conseguido aumentar durante todo el 2018 este proyecto que habíamos puesto en marcha.
Que en principio iba a tener una durabilidad de 6 meses.
Eso es. En principio era una durabilidad corta. No sabíamos exactamente cuánto tiempo, pero bueno, si calculábamos con el dinero que teníamos, de 6 meses. Y como novedad es que estamos cubiertos todo el 2018 y la verdad es que esperamos que siga durante todo el 2019 por la gran acogida que ha tenido.
Está prestando un servicio extraordinario, ¿no? Porque creo que además no solamente es un lugar donde acudir en caso de necesitar ayuda, sino como un punto de encuentro donde conviven diferentes sinergias.
Sí. Tenemos que tener en cuenta que la llave en esta oficina es una trabajadora social con mucha experiencia. Y después cualquier tipo de propuesta que haya por parte de cualquier mujer, ya te he dicho antes, en cualquier tipo de edad, están asesorados también por una licenciada en Derecho, Eva, que hace un gran trabajo.
Es decir, se pueden recibir tanto ayuda como ir a presentar, por ejemplo, si tienes algún tipo de inquietud o dudas sobre tu municipio como mujer, qué opciones tienes, y hasta legales, ¿no?
Sí. Cualquier inquietud que tenga, lo mismo la abuela que la nieta pequeña, o sea, cualquiera que quiera o tenga la necesidad de consultar algo o de que solicitar ayuda para algún tema, pues que la aconseje legalmente, que la, no sé, lo que le surja. Es una oficina. A ver, en principio estaba encaminada pues a algo muy concreto, pero después también piensas que el resto de las mujeres que tengan alguna inquietud también necesitarían solventar alguna duda que les surja. Y entonces Geli y Eva hacen un gran trabajo.
Y aparte de esta oficina de la mujer, que como decimos y recordamos a todos los oyentes, tiene su sede en la Oficina de Servicios Sociales de Cabezón de la Sal, que aunque es mancomunado y se atiende a personas de toda la comarca, tiene sus oficinas, recordamos, en Cabezón de la Sal. Y aquí trabajan también varias personas, educadores, administrativos, trabajadores sociales, pero este año se ha logrado, gracias también a corporaciones locales, aumentar la plantilla, ¿no?
Sí, eso es. Mira, empezamos a contratando 2 integradores sociales para un proyecto que se llama PIF, que son las iniciales de una protección a la familia. En este caso, bueno, lo que es programa de intervención familiar y lo que tratan es de realizar intervenciones domiciliarias en caso de una desprotección moderada o riesgo de protección de un menor. Se realiza de 2 tipos distintos de trabajo. Uno es con el trabajo de capacitación parental o bien en acompañamiento o apoyo específico del menor. Son, como ya te he dicho, 2 integradores sociales. Están subvencionado el proyecto por el convenio que hay con el ICAS y se llevan a cabo solo para el servicio del menor en casos de desprotección grave. Se pretende instaurar este programa de servicios sociales en base para que trabaje en colaboración con los trabajadores sociales y con los educadores que hay actualmente, porque resulta más lógico realizar este programa como medio de prevención de casos de desprotección sin tener que llegar al caso extremo de abrir un expediente al menor en fiscalía o algún problema de denuncias y esas cosas. Lo ideal sería acotar ese problema para que no llegara a mayores.
¿Qué se considera desprotección grave, Rosa?
Bueno, los menores que están en un entorno roto, desestructurado. Hay menores que no tienen una referencia de unas normas de conducta en sus casas y entonces al final son chiquillos que están un poco, pues eso, a la aventura de la sociedad. Y generalmente, a ver, no voy a hablar del 100%, lógicamente, que hay menores que son súper inteligentes y saben perfectamente bien cómo se tienen que mover y defender en la vida. Pero hay críos que optan por el camino
fácil.
Más fácil y es el que más riesgo conlleva.
¿Cómo se detecta que existe esta desprotección grave? ¿Normalmente en los centros educativos o es donde se suele detectar?
Sí, son, te diría que de lo más importante, el centro educativo, porque ahí es donde empiezan a comprobar la conducta del menor. Tienen, pues no sé, suelen ser agresivos, pero no agresivos de pegarse, sino agresivos en la actitud.
De reacciones.
En reacciones, exactamente, en comportamientos, en enfrentarse a la hora de un problema que no saben, no tienen aquel de poder dialogar un problema que tengan con un compañero, con un profesor o con un amigo en la calle o en un, no sé, en una ludoteca, ¿sabes? Siempre reaccionan de una manera extraña, que desde luego en los centros educativos es donde primero aprenden o localizan el problema. Ellos se encuentran en que los chiquillos, pues falta de atención, violencia a la hora de relacionarse con los compañeros, un comportamiento que no es una reacción normal en esas edades que va, pues eso, desde el colegio hasta el instituto.
En este caso se trata de que dos integradoras sociales, en eso consiste este programa, digamos que realizan un trabajo para acompañar a este menor y tratar de llegar a un cauce para solucionar esa situación sin
efectivamente,
tener que llegar a mayores,
¿no? Efectivamente. Generalmente lo que tratan es de hacer una intervención familiar para localizar el foco de donde nace este problema. Pero bien es verdad que hay padres que son reacios a que intervengan en sus viviendas y entonces se les trata de focalizar en otro sitio. De ahí que vengamos a las ludotecas que estamos haciendo ahora durante el invierno con los técnicos que se contratan a través de corporaciones que suelen ser, aparte de integradores, más integradores de estas dos chicas del PIF, educadores y trabajadores sociales. Entre todos ellos lo que tratan es de normalizar una situación y que los chicos se den cuenta que hay otra manera de vivir más allá de lo que ellos están viendo o han visto o ellos solo se han aprendido, que a veces no nos olvidemos que a veces también hay padres que no tienen ningún problema en su casa y que los chiquillos salen rebeldes y bueno, pues eso, cada uno nace como nace y ahí. Pero bueno, lo que intentamos es eso, que dentro de esa rebeldía y ese carácter que los adolescentes tienen desde que nacen, pues aprendan a gestionarlo de la mejor manera posible para poder vivir en sociedad tranquilamente.
Aparte de estas dos integradoras sociales, ¿se ha logrado también una trabajadora social más, un auxiliar administrativo?
Sí.
Se trata de reforzar el personal para poder atender las necesidades de cada vez más usuarios, ¿no, Rosa?
Sí, efectivamente es que llevamos, pues desde primeros del 2017, nos dimos cuenta que servicios sociales, sobre todo en el municipio de Cabezón, que es el municipio más grande y a que más usuarios atiende, la demanda de necesidades y de atención en servicios sociales iba en aumento. Entonces nos dimos cuenta que con el personal que había quedaban a veces desbordados y las citas pues se trasladaban a muchos días vista, o sea, 10 días, 12 días, 15 días, porque los técnicos que había no podían hacer otra cosa de otra manera. Para dar un buen servicio necesitas que estén centrados con ese usuario, que le dediquen tiempo, que le llamen, que le ayuden, que le sigan. Y claro, si todo eso lo tienen que hacer en todos los usuarios que entran por la puerta de servicios sociales, al final te das cuenta que son pocas horas, con lo que decides ampliar plantilla. Entonces, a través de corporaciones locales, lo que se intentó es que algunos alcaldes de mi comarca, concretamente el de Ruente y el de Mazcuerras, me ayudasen a contratar personal que atendieran parte de los usuarios de su ayuntamiento, con lo que me daba un margen para poder contratar yo a más gente en corporaciones para la mancomunidad. Entiendo. De ahí que pudimos contratar un auxiliar administrativo y una trabajadora social más para ayudar en Cabezón, sobre todo, independientemente de que después hay días que se desplacen a Mazcuerras, que es donde está la otra sede de servicios sociales, pero vamos, que la base principal fueran en servicios sociales en Cabezón.
¿Llegan alguna vez a ser suficientes las personas que trabajan en los servicios sociales de una mancomunidad como
no.
esta?
No, es increíble. Ahora mismo ha empezado una trabajadora social nueva que sustituía a la titular que teníamos, porque, bueno, sacó una oposición del gobierno de Cantabria y se marchó. Y ella me decía, Rosa, sois privilegiados, tenéis muchas cosas que en mancomunidades más pequeñas no consiguen llegar a ello. Pero claro, a cambio, es lo que realmente necesita la atención al usuario. Ten en cuenta que allí lo mismo se pide una ayuda para una prótesis dental que para unos audífonos, que están las vacaciones del inserso, que después ya llegan, bueno, otro tipo de problemas, ¿no? Que es como la base fundamental de servicios sociales. Pero claro, hay tanta gente que los chicos se veían desbordados por completo. De ahí el pensar en el auxiliar administrativo y que, desde luego, si sigo teniendo el apoyo y la colaboración de los alcaldes que me rodean, sí que quiero seguir manteniéndola a través de corporaciones, por dos motivos: egoístamente, porque a nosotros nos viene muy bien esa ayuda extra, y bueno, pues después porque siempre esa gente que le das oportunidad de trabajar, aunque simplemente sea 6 meses, pero bueno, cogen la experiencia que no tienen, no pueden coger en otro lado, porque ya sabes, entramos en ese bucle de la pescadilla que se muerde la cola, que dicen, bueno, si tienen experiencia, les contratan. Si no les contratan, no cogen la experiencia que necesitan para empezar a trabajar. Total, que estamos ahí. Y bueno, yo siempre les he dicho, a ver, que somos servicios sociales, tenemos que empezar por ahí. Entonces, bueno, por eso te digo que egoístamente a nosotros somos los más beneficiados, ¿eh? Porque nos ayuda a aligerar mucho ese trabajo de administración de la mancomunidad.
Por otro lado, habéis logrado un hito, porque me consta que llevabais mucho tiempo detrás, y es contratar una psicóloga, ¿no? Que
sí.
Era mucha la demanda que había, sí, en este aspecto.
Sí, increíblemente, pero sí, nos costaba mucho porque tenemos que tener en cuenta que los tratamientos psicológicos los brinda la Seguridad Social. Entonces, cuando alguien necesita ese tipo de apoyo, pues va al médico de cabecera, solicita el volante, llega a la consulta cuando llega y demás, pero se alarga en el tiempo. Entonces, hay intervenciones, sobre todo con menores, que es el caballo de batalla que siempre tenemos, que necesitan una intervención psicológica, pues, rápida. ¿Cuál era la manera de llegar a esa intervención? Teniendo nosotros nuestro propio psicólogo, o en este caso psicóloga, Ángeles. Bien, como no lo podíamos contratar de manera fija en plantilla, por eso que te he explicado antes, pues lo que hacíamos era acogernos a corporaciones locales el tiempo que nos lo permitieron, o ahora, el textil escudo,
Oye,
equipo.
Para eso son las ayudas.
Claro. Por ejemplo, siempre hace un torneo benéfico, y yo este último año le pedí a su presidente, que me dio el visto bueno, y además, bueno, pues agradecerle desde aquí también su colaboración en todo lo que necesitamos, utilizar ese dinero de los torneos benéficos para seguir con los tratamientos que la psicóloga había empezado, o con las intervenciones, mejor dicho, no los tratamientos, con las intervenciones que la psicóloga había pensado, y que la única manera de que continuase era utilizar ese dinero para pagarla. Bien, pues es uno de los logros que hemos tenido. Gracias al ICAS, y a la subdirectora de Protección Social, Judith Pérez Ezquerra, hemos conseguido una partida de dinero para seguir manteniendo a la psicóloga, en principio, todo este año 2018. Y bueno, intentaremos también que perdure.
Una buena noticia también. Más cosas, porque no se acaba aquí. No. Vais a, digamos, cambiar un poco la fisonomía, ¿no?, de las oficinas.
Sí, lo que pasa es que, Lucía, sociales. Antes sí te quiero decir, mismo programa del ICAS nos ha concedido otra ayuda para tener una tercera trabajadora social en plantilla fija. Ajá. Durante el 2018 y para los presupuestos próximos del año 2019, 20, etcétera, etcétera, podamos seguir manteniéndola, que es ese punto de apoyo que te decía, además de la trabajadora de corporaciones locales, que es la que ayuda al técnico titular a gestionar papeles, que, bueno, pues eso, las ayudas y esas cosas, junto con la auxiliar, una tercera trabajadora social que descargara las intervenciones sociales que hubiera que hacer desde la propia mancomunidad, pues trasladándose a domicilios, a lo mejor a ver cómo están los abuelos para la ayuda a domicilio o a gestionar intervenciones en menores con estas dos integradoras que te comentaba antes del PIF, y que fuera una descarga también para lo mismo, o sea, que hubiera trabajadores sociales en los despachos, pero que también hubiese alguien en la calle para que en un momento dado alguien se pueda dirigir, pues eso.
Para prestar el servicio in situ, ¿no?
Eso es.
Cuando es necesario, que seguro que lo es en ocasiones.
Y ahora ya te cuento, si quieres, lo que es la sede en sí, de servicios sociales.
Porque las ayudas recibidas van a permitir que, bueno, aparte de esto, que son tiene más que ver con la contratación de personal, ¿no?, y la eficacia de los servicios sociales y la atención a las personas, también es importante que se lleve a cabo en unas instalaciones adecuadas a la labor que se realiza, ¿no?, en este sentido.
Efectivamente. Entonces, al aumentar el volumen de trabajo, lógicamente el edificio, el local que teníamos, pues se iba quedando cada vez más pequeño. También gracias a ICAS nos han concedido una ayuda para poder hacer una obra en la sede de servicios sociales, que está aquí en el Paseo Ambrosio Calzada, en Cabezón de la Sal, para ir aumentando despachos. Ayer cuando nos reunimos tú y yo, viste que, bueno, pues que había gente por allí tratando a una
a
chica,
usuarios, sí,
en una mesa allí de
sin
reuniones.
¿Ningún tipo de privacidad?
Nada, ninguna. Bueno, eso es lo que quiero evitar. Hombre, bien es verdad que ellas tienen la psicología suficiente que cuando atienden a alguien allí sin privacidad son cosas muy livianas, ¿eh? O sea, no atienden allí a todo el mundo, ¿no? Pero aunque así sea, pues eso es lo que trato de evitar. Y para eso nos han concedido esta ayuda.
No va a ser una obra mastodóntica, que
no,
nadie se piense que se va a
ampliar
las oficinas de los servicios sociales, sino que lo que se va a hacer más bien es redistribuir espacios y optimizar
los espacios que tenemos. Los que se ocupan y los que están un poco ahí perdidos en alguna esquina, que están muy desaprovechados, eso es.
Y luego también desde la Mancomunidad se está llevando a cabo un programa que lleva por título Vive la Noche, y que seguramente si, bueno, eres adolescente y vives en Cabezón de la Sal o en la zona, uh-huh, te has pasado por allí, en el Centruco, ¿no?
Sí, sí, es lo que...
La antigua OGE, para
eso es, lo que todos conocemos, o por lo menos la gente de mi época, que íbamos a lo que era Ligareda, conocíamos como la OGE. Yo creo que sigue conociéndolo todo el mundo por la OGE. Sí, verás, el Centruco es una cosa que está como un poco desangelada. Eso es, entre semana es un tema municipal donde, bueno, ayudan a chiquillos que necesitan, hay un psicólogo trabajando con ellos y están bien, pero están bien hasta que llega el frío. Es un sitio que tiene mucha humedad y entonces vimos que teníamos probabilidad, aunque la Mancomunidad solo lo utiliza los viernes y los sábados por la noche en lo que se llama Vive la Noche, que está gestionado por trabajadores y educadores que son pertenecientes a la Mancomunidad, creímos que era un espacio que, bueno, que debíamos de, pues también de mejorar la estructura, la infraestructura del local de la OGE. Hacer unos despachos un poquito más, no sé, acondicionarlos y, sobre todo, primordial para el invierno, ponerles una calefacción. Daba pena a veces inviernos que hemos tenido, este último, vamos, que los chicos estaban y sus monitores con los plumas tapados hasta las orejas, porque si no se movían, pues al final se quedaban todos helados. Entonces, bueno, ahí vimos la probabilidad, eso que te digo, de poder arrascar un poquito más de dinero y lo hemos conseguido. Entonces, bueno, calculo que estas obras, yo para hacer la obra de la OGE, lo que sí le pedí al alcalde de Cabezón, bueno, que me autorizara, sobre todo por escrito, a hacer esta obra en los dos sitios, pero bueno, sobre todo en el local de servicios sociales. Y he presentado hoy un escrito en el ayuntamiento y supongo que me contesten en breve para empezar ya. Es importante además empezar ya, porque claro, estas ayudas, como todas las ayudas que vienen del Gobierno de Cantabria, si no lo utilizas, al final de año tienes que devolverlo. Igual que hay que justificar en qué se gasta, si no se gasta hay que devolverlo. Porque todas estas cosas, al final, hay alguien que lo necesita y si yo entretengo en hacer lo que necesito, estoy perjudicando a todo el mundo. Eso quiero que quede bien claro. Entonces, por eso es la celeridad de que necesito que me autoricen ya para empezar ya.
Que se sabe que las cosas de Palacio van despacio, pero cuando hablamos sí, de pero servicios habrá, sociales, claro, ¿no?
Claro.
Rosa, antes de finalizar, me gustaría que realizases una valoración sobre tu papel y tu gestión al frente de esta Mancomunidad de Servicios Sociales, que me consta que bueno, tiene sus satisfacciones, como estas de las que estamos hablando, pero que requiere también esfuerzo, tiempo, dedicación y a veces quebraderos de cabeza, ¿no?
Sí. A ver, yo cuando cogí esta Mancomunidad ya sabía lo que era tema de servicios sociales. Había sido concejala en el Ayuntamiento de Cabórnega y había llevado esta concejalía. Bien, es verdad que era algo pasarlo por encima. Siendo la presidenta de la Mancomunidad, y aunque te parezca precario de prepotente, me conoce mucha gente, entonces hay mucha gente que me llama personalmente y me dice, mira, es que tengo este problema, necesito algo y tal. Entonces te involucras. Te lleva tiempo, mucho tiempo, claro. Tiempo que además yo trabajo, entonces no le puedo quitar ese tiempo a mi trabajo, se lo tengo que quitar a mi tiempo. Pero yo estoy satisfecha y no soy yo quien debo de decirlo, pero creo que hasta ahora he hecho una buena labor. Ahí lo dejo. No sé, cada uno que valore lo que quiera, pero yo creo que no lo estoy haciendo mal.
Y eso compensa, ¿verdad? El
sí,
esfuerzo, el
sí,
tiempo.
Sí, sí, eso da satisfacciones. Claro, cuando tú luchas y luchas, pero después al final ves que pues eso, que hay alguien que se acuerda de ti y dice, uy, pues mira, yo me acuerdo que Rosa había venido a pedirme dinero para una ayuda de no sé qué, ¿no? Y al final, desde el Gobierno de Cantabria, que también supongo que tengan que hacer sus esfuerzos con el dinero, me llaman y me dicen, mira, te vamos a mandar estas partidas de dinero para que hagas este año todo lo que querías, lo que tenías en mente o lo que querías hacer. Jo, pues esa noche te acuestas
de otra
muy
manera.
Tranquila, sí, y muy anchota.
Rosa, pues porque continúes con esta labor, que me consta que dentro de poquito ya hay
sí,
elecciones, ¿no?
Sí.
Se va a volver a elegir
sí,
a un nuevo presidente o a perdurar a Rosa Fernández bueno, Iglesias en el cargo. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, por supuesto, porque vamos a seguir hablando de todo lo que lleváis a cabo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Sobre todo gracias porque cada vez que os he necesitado me brindáis los micrófonos para que le pueda contar a la gente lo que hay.
Ha sido mutuo.
Gracias.
Hoy en día saber inglés es imprescindible.